Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si abres el armario de casa, es probablemente muy probable, que haya alguna prenda de Mango. Si usas un perfume de Carolina Herrera o de Paco Rabanne, estarás usando una fragancia producida por la compañía Puig. Y si estás organizando un viaje por España o por algún destino internacional y estás buscando hotel, probablemente pensarás que alojarte en un Barceló es una opción segura. Mango, Puig, Barceló, una empresa de moda, otra del sector de la cosmética y la perfumería y otra del sector hotelero. Tres compañías que tienen en común varios aspectos. Tienen presencia internacional, son empresas españolas, son empresas familiares y tienen un enorme éxito cada una en su ámbito. Hoy en la noche de Arjona, la segunda entrega de empresas familiares españolas con mucho éxito. Empiezo con la primera de ellas. Es una de las empresas de moda más asequibles, más conocidas del mundo. Una empresa que no solo tiene el apellido de española, sino también de familiar. Te hablo de Mango, una gran compañía que acaba de cumplir 40 años.
Fundador:
Isaac Andic.
Año de fundación:
1984.
Sede central:
Palau Solità i Plegamans, Barcelona.
Plantilla actual:
16.400 al cierre de 2024.
Facturación anual:
3.339 millones de euros en 2024.
Es el hombre clave de la historia que te vamos a contar en los próximos minutos. Carmen, su nombre es Isaac Andic.
El fundador de Mango, cuyo nombre ha ocupado multitud de titulares en los últimos meses tras su repentina muerte a los 71 años en diciembre de 2024 en un accidente mientras practicaba senderismo con su familia en la montaña de Montserrat. Seguro que te llama la atención su nombre, Isaac Andic, y es que no era español, sino turco. Nació en 1953 en Estambul, en el seno de una familia judía, familia que se trasladó a España, concretamente a Barcelona, cuando él tenía 14 años. Siendo solo un adolescente, empezó a hacer negocios. Con un marinero, que cada 15 días llegaba a Barcelona desde Estambul, acordó que le trajera blusas bordadas que él fue vendiendo a distintas tiendas de la capital catalana. Poco a poco, Andic fue ganando el dinero suficiente para, en los años 70, abrir su primera tienda propia en el llamado Mercadillo de Balmes, el germen de lo que después sería Mango, cuyo primer local abrió en 1984 en el Paseo de Gracia.
Déjame que te voy a presentar a quien nos va a hablar de Mango. Me acompaña a esta hora de la madrugada Cecilia Murcia Rivera. Ella es profesora de Innovación y Diseño Organizativo de la prestigiosa Universidad San Pablo CEU. Profesora Murcia, Cecilia, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues encantada de estar aquí con vosotros.
Muy amable, muchísimas gracias. Y voy a intentar no ponérselo muy complicado, pero la intención es que conozcamos un poco más de las andanzas de este señor y de esta marca. Mire, Isaac Andic es a Mango lo que Amancio Ortega a Inditex, el fundador y el alma de la empresa. Cuénteme, profesora Murcia, ¿cómo fueron sus inicios en el mundo de la moda? ¿Cuál fue el camino que le llevó hasta Mango?
Bueno, ya lo habéis dicho de alguna manera, ¿no? Inicialmente fue a muy temprana edad, era un emprendedor nato hasta lo que hemos visto, y cuando llegó con su familia a Barcelona, pues empezó muy pronto siendo adolescente con toda esta inquietud, este espíritu emprendedor, ¿no? Que llamaríamos ahora, vendiendo blusas bordadas que compraba en el puerto. Y esto fue ampliando, digamos, toda esta área comercial hasta decidir abrir tiendas, que incluso ya empezó a vender al por mayor, ¿no? Entonces, y en Mango, pues finalmente en el año 84, pues se encuentra también con su hermano, ¿no? Que ya trabajaban juntos y con otro compañero también muy joven, Enrique Cassí, que fue, digamos, el que le dio como esa perspectiva. En ese momento, él tenía 28 años y se encuentra con este empresario que le ayuda a cambiar un poco la visión de negocio, ¿no? Le vende este concepto de que lo que deberían crear era una marca y una cadena de distribución a nivel mundial, ¿no?
Déjelo ahí, vamos por partes. Permítame que yo le vaya marcando el ritmo de la conversación para que nuestros oyentes puedan entender, en fin, la inmensa labor de este emprendedor. Oiga, un año después del primer mango de Barcelona, ya había 4 tiendas en la capital catalana y una más en Valencia. En 8 años ya eran más de 100 tiendas en toda España. En su opinión, ¿cuál fue el modelo de negocio por el que apostó Andic para que Mango triunfara tan rápido?
Básicamente él decidió, digamos, con esta visión, una moda muy rápida, es decir, el concepto básico que los hermanos, cuando iniciaron su negocio, se basaron en él, fue encontraron ese nicho de mercado, ¿no? Que era el que hacía falta en ese momento, que lo descubren en Barcelona, que era una ropa de buena calidad, un diseño, digamos, atemporal, ¿no? Elegante, pero con unos precios, digamos, asequibles, ¿no? Ni iba a ser moda de alta costura, ni tampoco, digamos, ropa de menor calidad. Entonces se ubicaron como ese punto medio y a partir de allí, pues ya lo que hicieron fue establecer ese modelo de moda rápida, ¿no? Mucha rotación de inventario, también mucha tecnología y eso da paso a una cadena de suministro muy eficiente, ¿no? Y ellos, por supuesto, controlan toda la parte del diseño y externalizan toda esa parte de fabricación. Y el otro aspecto importante es que ellos también se apoyan mucho ya de cara, digamos, a la apertura de muchas tiendas, especialmente a nivel internacional, en la franquicia, ¿no? En el modelo de franquicia.
Ahí quiero llegar. En primer lugar, resuelvo. ¿Por qué Mango? ¿De dónde viene el nombre de Mango? Bueno, el nombre se le ocurrió a Andic durante un viaje a Filipinas, donde descubrió esa fruta, el mango, que se escribe y suena igual en todos los idiomas. Así su marca sería reconocible en cualquier lugar del mundo, lo que ya evidenciaba los planes de internacionalización que Andic tenía para su empresa. Cecilia, ¿por qué esa apuesta por el mercado internacional? Porque fíjese que leo incluso él hacía campañas absolutamente rompedoras creadas de la mano de un publicitario de primerísimo nivel como es Lluís Bassat, o con las mejores modelos del mundo. Ya aparecía con Claudia Schiffer, con Naomi Campbell. Por tanto, ¿por qué esa apuesta por el mercado internacional?
Sí, siempre yo creo que está ahí su fase. Era un visionario, ¿no? Estaba muy adelantado. El modelo, digamos, intentaba seguir en algún momento el modelo de Benetton, ¿no? Se fijaba en lo internacional, quería ser rompedor. Y a propósito del nombre, en alguna parte leí que inicialmente la empresa no se iba a llamar así, ¿no? Se propusieron otros nombres como Bubbles y Scooter, pero fueron rechazados por el registro mercantil. Y en ese momento Andic probó la fruta del mango en un viaje que hizo a Tailandia y bueno, y le gustó tanto y adicionalmente lo que acaba de decir, que el nombre se pronuncia igual en todos los idiomas, pues que esa fue el nombre elegido, digamos.
Fíjese, Lisboa, Nueva York, la Quinta Avenida en Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, en India. Usted hablaba antes y destacaba el papel de los franquiciados. ¿Es imposible entender a Mango en su estrategia internacional sin tener en cuenta el papel de los franquiciados?
Sí, porque fíjate que inicialmente cuando ellos definen esta estrategia de internacionalización, pues también se dio, hubo varios aspectos que convergieron. Había una fuerte rivalidad competitiva ya aquí en España, ¿no? A nivel, digamos, de la moda, etcétera. Y esa salida a los mercados exteriores era como, se convirtió en una ventaja competitiva, ¿no? Para cualquier empresa. Y en ese momento también recibieron ofertas del exterior, es decir, fueron los empresarios extranjeros, como en el caso de Portugal, ¿no? Con la primera franquicia en Coimbra, quienes solicitaron a Mango una franquicia, ¿no? Entonces, y luego, a partir de allí, pues hubo una segunda petición proveniente de Francia, también para abrir dos nuevas franquicias, que una de ellas era en Toulouse y la otra en Lyon, ¿no? Entonces, esa expansión pues vino como también marcada, impulsada desde fuera. Eran los mismos empresarios de fuera, pues que empiezan a reclamar la marca, ¿no?
Entiendo. Fíjese, hablaba usted, lo calificaba de visionario. Ahora la mayoría sabemos manejar con cierta soltura, con sus más y sus menos, las compras online a través de una aplicación o de una página web. Llenas una cesta de la compra virtual y con un simple clic pagas y lo recibes en casa. Pero ojo, porque a principios del siglo XXI el comercio online era todavía incipiente. Precisamente Mango se lanza a la venta online en el año 2000. Según la propia compañía, fue pionera en Europa el negocio a través de Internet. Bueno, arrancó ya con cierto éxito, año 2000, llegando a superar el millón de euros ya en el 2010. Facturaba 14 millones, ojo que a día de hoy ya se puede comprar online en Mango en 120 mercados de todo el mundo. Su facturación se sitúa cerca de los 1.100 millones de euros. Contextualizando todo esto, quería preguntar, ¿cómo era comprar en la web de Mango hace ahora 25 años? ¿Era una experiencia muy distinta a lo que es ahora?
Sí, bueno, era muy básico, porque realmente este proyecto había arrancado un poco en el año 95, pero un poco intuitivamente, ¿no? No se sabía exactamente hacia dónde iba e incluso... parece que el mismo Isaac and Dick no, tampoco tenía muy claro para qué iba a servir, ¿no? Fue una propuesta hecha por una de las directivas que está todavía en la empresa. Y entonces arrancaron el proyecto y en el año 96 lanzaron la web, ¿no? Simplemente para mostrarle su marca y su producto al mundo, ¿no? Pero no sabían muy bien para qué iba a servir. Entonces simplemente era como una forma de mostrarse al mundo. Y a partir ya del 2000, pues ponen en marcha el e-commerce, y que inicialmente abrieron en Europa, ¿no? De los 15, porque en ese momento, pues la conexión de Internet en España era mínima e incluso menos del 1% de la población mundial, pues tenía acceso a Internet, ¿no? Pero ellos fueron pioneros casi 10 años antes que la competencia, pues ellos. Hicieron esto e inicialmente también vendían pues un surtido muy básico, ¿no? Y se decidió que tampoco se iban a vender zapatos, ¿no? Inicialmente, entonces, pues pensaban, ¿quién va a comprar esto, no? Simplemente vamos a poner algo muy básico, a ver qué tal, y poco a poco, pues eso forma parte de esa cultura también de la compra online, ¿no? De que las personas empiezan a aprender, a arriesgarse. Es un aprendizaje por parte de la empresa y también de los clientes, ¿no? De los consumidores.
Caramba, y sí que hemos aprendido a buena velocidad. Profesora, sí. Las colecciones de Mango no se fabrican en España, pero sí se diseñan aquí, concretamente en su sede central, que está en el municipio de Palau Solità i Plegamans, perdón por mi falta de acento catalán. Allí se encuentra el Hangar Design Center. Oiga, ¿qué es este lugar? Porque tengo entendido que allí los empleados se cuentan por miles, más de 2.000 empleados que trabajan en creatividad, logística, marketing. Es ahí donde nacen los diseños, pero no donde se hace la producción, ¿no?
No, aquí básicamente está la parte, como ha dicho, de diseño. Es que el hangar, ¿no? Como lo designan. Es el centro de diseño de la empresa, allí están todas las áreas creativas, ¿no? Que están relacionadas con el diseño de los productos, con el diseño de escaparates, del interiorismo, es decir, toda el área de diseño, y allí se diseñan cada año más de 18.000 prendas y accesorios, ¿no? Entonces, es un gran complejo que incluye también un centro logístico, y aunque es un sitio muy grande, ¿no? De dimensiones pues colosales, se trabaja, digamos, en algunos aspectos de una manera artesanal, ¿no? Con mucho mimo, controlando todos esos detalles del patronaje, ¿no? Del diseño, del corte, de la confección, todo lo que tiene que ver con los tejidos, etcétera, ¿no? Se cuida mucho esa calidad y hasta que una prenda, por ejemplo, se diseña o se dibuja, hasta que ya, digamos, se concreta en que en que sale el diseño en tela, digamos, confeccionado, pues pueden pasar alrededor de 7 u 8 meses, ¿no? Entonces, esto pues es todo un proceso, digamos, que hacen con ayuda de la tecnología, pero siguiendo, digamos, la elaboración de ese patrón con unas técnicas tradicionales, ¿no?
Entiendo,
y manuales.
Entonces, entiendo. Fabrican fundamentalmente en China y en Turquía. Oiga, le ruego, apelo a su capacidad de síntesis para las siguientes 2-3 preguntas. En primer lugar, hablamos de una empresa, pero también quiero que conozcamos al personaje que la llevó al éxito, Isaac Andic, un hombre que era muy celoso de su intimidad, poco dado a acudir a eventos, conceder entrevistas. Por esto es un rasgo bastante común en empresarios de su perfil como Amancio Ortega de Inditex o Juan Roux de Mercadona, digo, por poner 2 ejemplos claros. ¿Cómo era Andic en el trato cercano y cómo era como jefe? Por favor, con brevedad, si es tan amable.
Sí, hasta lo que se habla de él, lo que se lee, era una persona pues hecha a sí mismo, ¿no? Muy habilidosa, talentosa y un trabajador incansable. Y también lo definen los cercanos como que era una persona muy educada, muy amable, muy exquisito en el trato, que hablaba con todo el mundo, que era muy cercano, se saltaba incluso la jerarquía, ¿no? De jefe empleado para pedir opinión y siempre eso fue uno de sus aspectos más destacables, ¿no? Esa cercanía, humildad. Y lo
entiendo,
dijeron.
Entiendo. Oiga, y siendo una empresa familiar, ¿qué papel ocupan o han ocupado los hijos de Andic en la compañía, digo, al margen de ser herederos?
Bueno, especialmente el hijo mayor, ¿no? Jonathan Andic, pues que ahora ya ha pasado, digamos, a ser vicepresidente de la compañía, a ocupar, digamos, ese cargo. Y las otras dos, digamos, hijas han estado un poco más alejadas, aunque han participado en algunos momentos en la compañía, ¿no? Pero actualmente, pues los tres se han puesto a la cabeza del conglomerado. Él, Jonathan, como presidente, su hermana Judith como apoderada y vocal, y su hermana menor, Sara, como secretaria, ¿no? Están controlando.
Correcto. Es curioso porque las hermanas Sara y Judith han creado sus propias sociedades patrimoniales. Fíjate cómo las llaman. Pitaya Capital, Kiwi Capital, ¿verdad? Muy, muy en consonancia con lo de Mango. Oiga, la familia Antic tiene el 95% del capital propietaria de Mango. El otro resto, el 5% que resta, ¿quiénes son los propietarios de Mango?
Bueno, ese 5% lo tiene el consejero delegado, que es el actual presidente que ha sido ratificado por el Consejo de Administración, Tony Ruiz, ¿no? Que era una persona de muchísima confianza de Isaac Andic, y en el año 2024, pues él, digamos, le propuso pues que adquiriera, ¿no?, ese 5% de la compañía, ¿no? Un poco para comprometerlo y acercarlo, digo.
Correcto.
Yo a esa gestión.
Oiga, el dueño de Mango, decíamos al principio, falleció en un accidente el pasado mes de diciembre, lo que sin duda supuso un duro golpe, desde luego para la familia y para la empresa, que perdía a su fundador y a su máximo responsable. ¿El relevo estaba previsto? ¿Estaba escrita la teoría sobre la sucesión de Isaac Andic?
Sí, yo considero que él ya desde el año 2020, cuando ya dejó su rol ejecutivo, ¿no?, en Mango, aunque su influencia, pues sería, su presencia estaba ahí en la empresa, pero él ya, digamos, había delegado desde hace tiempo en una gestión muy profesional, ¿no? Encabezada por Tony Ruiz, consejero delegado, también su hijo siempre ha estado allí, y también una serie de consejeros, ¿no?, de profesionales externos, de mucho renombre, ¿no? Entonces, digamos que ya estaba organizado, estructurado como ese relevo, ¿no?, que él quería hacer.
Profesora Cecilia Murcia, señora, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros por la invitación, Adolfo, y buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Por cierto, que Marc Puig, presidente y consejero delegado de la empresa Puig, es uno de los 9 miembros del Consejo de Administración de Mango. Es más, te diré que si compras una de las fragancias de Mango que vende en las tiendas o a través de su página web, que sepas que estarás comprando una fragancia producida por la exclusiva marca Puig, que también es una empresa española de éxito y familiar.
Fundador
Antonio Puig.
Año de fundación.
1914.
Sede central.
Barcelona.
Plantilla actual.
11.100 empleados.
Facturación anual.
4.790 millones de euros en 2024.
Para hablar de esta empresa familiar centenaria, contacto a esta hora de la madrugada con Javier Rivas. Él es director del Máster de Finanzas EAE Business School Madrid y director de la consultoría IFRIDE, con DH, IFRIDE, DHE. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Vamos a repasar un poco la vida de esta marca, de esta familia. Antonio Puig funda la empresa, a la que llamó como su propio apellido, Puig, en el año 1914. Por tanto, hablamos de una compañía con 111 años de historia. El primer gran hito en su historia fue el lanzamiento de un pintalabios llamado Milady en el año 1922. ¿Qué supuso aquello para la empresa en particular y para la sociedad española de la época en general?
Bueno, para la empresa fue el enorme gran producto, ¿no? Básicamente era una empresa muy poco conocida, muy local, y bueno, pues Milady fue el primer pintalabios que se fabricó en España. Por tanto, era un poco traer ese lujo, pues, de Estados Unidos, de Londres, de los grandes almacenes franceses, traerlo a España. Entonces fue una verdadera revolución. Probablemente hoy no nos hacemos mucha idea de lo que supuso en su momento, pero fue muy importante para la sociedad de los 20.
Correcto. Fíjese que hablo de Fundación 1914, Milady, el pintalabios 1922, la Guerra Civil Española, y tras la Guerra Civil, la empresa catalana desarrolló su primera fragancia de auténtico éxito. ¿Cómo no te va a sonar agua, lavanda, Puig? A todos nos suena, y también se construyó su nueva fábrica. Bueno, mientras tanto, los hijos del fundador se preparaban para el futuro. A partir de los años 50, el padre, el fundador, fue cediendo las riendas a sus herederos. En su opinión, ¿cuál fue el papel de los hijos en la empresa a partir de aquel momento?
Bueno, digamos que el padre tiene unas dotes empresariales muy importantes, y lo que aportan los herederos en un primer lugar es, pues, por supuesto, una mayor formación. Esto puede ser bueno en algunos ámbitos y malo en otros, pero lo que hicieron los cuatro hermanos que van tomando poco a poco el control de la empresa es diversificar muy bien las diversas funciones que hicieron. Unos se ocuparon más del negocio, vamos a decirlo así, más tradicional, los perfumes, la cosmética, y los otros dos de ellos, se especializaron más en la parte de internacionalización y mejora de la eficiencia de la empresa. Entonces, digamos que esto no siempre pasa en las empresas familiares. Hay veces que los hermanos, pues, no se llevan bien o simplemente no tienen dotes empresariales. En este caso, verdaderamente, los cuatro demostraron una gran visión de negocio y ser muy complementarios en cuanto a cómo hicieron crecer la empresa. 50, 60, 70, que son los años claves después de que el fundador dejara la empresa.
Bueno, para que os hagáis una idea, en las grandes escuelas de negocio, en las grandes universidades del mundo, los másters se hacen a través de lo que se llama el caso. Bueno, pues Harvard en 2013 escribió un caso precisamente sobre Puig y todo el éxito, en fin, y todo el desarrollo empresarial y el cómo funcionar. Y ahí tiene mucho que ver cómo los hijos, y por tanto entre ellos los hermanos, supieron organizarse perfectamente, no solamente para revalidar el éxito del padre, sino amplificar todo el trabajo que hizo el padre. Uno de los nombres clave en esta historia de esta empresa familiar es Mariano. El hijo mayor del fundador de Puig es responsable de la internacionalización de la empresa. En este sentido, dígame cuáles fueron los grandes hitos de su gestión, porque tengo entendido que la fragancia agua lavanda Puig, por supuesto, se ha vendido incluso en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ellos ya en los 60 empiezan a entrar en Estados Unidos, empiezan a abrir alguna filial en América Latina, pero sobre todo en Europa. Digamos que la primera internacionalización de Puig es una internacionalización, digamos, próxima, de proximidad, Francia, Inglaterra. Dan el salto a Estados Unidos, Panamá, y bueno, en esa época efectivamente Mariano es el que lleva el control de esta internacionalización. Hace falta construir fábricas más grandes, lógicamente, y como bien dices, abuela pluma, he leído que llegaron aproximadamente a vender esta agua de lavanda en más de 60 países ya en los 60.
Fíjese que Puig dejó de ser una empresa solo de cosmética y perfumería para convertirse en un referente en el negocio del lujo a raíz de la adquisición, a finales de los 90, de las divisiones de moda y de perfumería de tres marcas de renombre internacional que a todos nos suenan: Paco Rabanne, Nina Ricci y Carolina Herrera. Bueno, para comprender la envergadura de esta empresa española, me quiero centrar en esta operación, la adquisición de la división de moda de Carolina Herrera Nueva York. ¿Y qué supuso para el sector? ¿Cuál fue la magnitud de esta maniobra empresarial?
Pues muy importante. Digamos que Puig se peleaba nada menos que con Louis Vuitton, para hacernos un poco idea, que es el gran líder del lujo. Andaban varias empresas detrás. Carolina pues tenía sus... Carolina Herrera como marca era una marca muy reconocida, pero financieramente no estaba tan bien gestionada. Y efectivamente fue una operación muy compleja y que requirió de muchas habilidades empresariales y también de poder, digamos, mejorar de una manera inmediata la cuenta de resultados de una empresa que sí tenía mucha marca, pero no ganaba dinero. Y entonces esto lo supieron hacer muy bien y de una manera muy rápida. Entonces, verdaderamente fue una operación muy, muy exitosa. Como bien has explicado, es que estamos hablando de tres grandes nombres que uno va, yo que sé, a Mongolia, y efectivamente, pues seguro que va a encontrar a alguien que le suena estos tres nombres.
Siendo una empresa centenaria, claro, los herederos del primer Puig no deben ser los que están en primera línea en este momento. Vamos a recapitular por ordenar. 1914, Antonio Puig funda esta empresa familiar de cosmética y perfumería. En los años 50 va cediendo el control a sus hijos, por tanto entra en juego la segunda generación. Y actualmente Puig está en manos de la tercera generación de la familia. Hoy, Marc Puig es el presidente y su primo Manuel es vicepresidente. ¿Qué supuso la llegada de la tercera generación a la empresa? ¿También ha sido una generación que ha sabido ensamblarse y tener clara la visión de a dónde vamos?
Sí, efectivamente hay que pensar que empezamos, pues eso, el padre, los hermanos, y ahora estamos en la generación de los primos hermanos, que esto implica ya más dificultades normalmente, porque es tan difícil llegar a ser centenario justamente porque ya estamos, el grado familiar ya va bajando, ¿no? Cada vez probablemente hay menos relación. Y digamos, ahora hay cuatro grandes ramas familiares, que son las que se reparten el 25, bueno, antes de la salida a bolsa, un poquito menos, el 25%. Y efectivamente, de nuevo, ha habido una muy buena gestión, ¿eh?, de la transición entre la segunda y la tercera generación. Efectivamente, Marc es ahora el que ocupa los puestos de relevancia en la gestión de la empresa, pero se ha sabido combinar muy bien con las habilidades de marketing de su primo, ¿no? Y han hecho un tándem empresarial bastante, bastante potente.
Señor Rivas, Javier, le ruego ahora máxima claridad y síntesis en el tema que le voy a plantear para que podamos entenderlo. Mayo de 2024, hace apenas un año, Puig salía a bolsa. Ojo que era entonces la mayor salida a bolsa en España desde el año 2015, la mayor de toda Europa en lo que iba de año 2024, con una valoración de casi 14.000 millones de euros. ¿Por qué se optó salir a bolsa y qué ha supuesto para esta empresa familiar cotizar en el mercado bursátil? Porque de alguna manera eso abría puertas y ventanas para que, bueno, desde la Comisión Nacional de Mercado de Valores hasta cualquiera pudiera tener información exacta de los movimientos financieros de esta empresa, algo que parece que pudiera estar en contraposición de las políticas o filosofías de muchas empresas familiares, ¿no?
Ese es el gran dilema que tienen muchas empresas familiares, si dar el salto a bolsa, porque la bolsa tiene muchas ventajas, pero tiene un gran inconveniente, que es el que hay que ofrecer transparencia. Efectivamente, pues hay que auditar las cuentas mucho más, cada trimestre hay que publicar resultados, dar cuentas a los inversores, presentación a analistas. Y efectivamente, como bien has indicado, pues ahí esto en muchas empresas familiares es más complicado. Creo que en principio lo que Puig pretendía, y lo han dicho ellos, es que efectivamente querían que la cuarta generación ya no estuviera en la gestión, sino que hubiera más profesionales en la gestión y de alguna manera que entrase un capital nuevo que obligase a ese ejercicio de transparencia y de buenas prácticas empresariales, ¿no? En ese sentido, tal vez a Puig no le hacía falta tanto la financiación, tanto captar dinero, como obligarse a sí misma, digamos, a cotizar todas esas prácticas, digamos, de las grandes empresas que forman parte del IBEX 35 o de cualquier otro gran índice. Y un poco en ese objetivo parece que han ido las cosas.
Año 2014, un año muy emblemático. Si la empresa nacía en 1914, 2014, la empresa celebraba su centenario inaugurando la Torre Puig, su nueva sede en Barcelona, Ojo que además luego se ha ampliado, en todo caso a la inauguración estuvieron los reyes. Claro, la Casa del Rey muy vinculada con Puig, recuerdo que es el patrocinador de la regata de la Copa del Rey de Vela que se celebra en Mallorca, como todos sabemos. La familia Puig forma parte del jurado del Premio Princesa de Asturias. En fin, el rey Felipe y Leticia, como os decía, inauguraron la segunda Torre Puig en Barcelona. Por tanto, claramente una vinculación con la Casa Real. Hoy Puig es un referente internacional. Se define como una compañía global líder en belleza premium, una empresa familiar española en la que forman parte marcas como Rabanne, Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci, Adolfo Domínguez, los perfumes de Antonio Banderas. Una empresa que vende sus productos en más de 150 países, que tiene oficinas propias en 32 de ellos. Fijaros el emporio de esta empresa española. Permítame que baje todo esto a lo más terrenal para hablar de dinero. ¿Cómo de rica es la familia Puig?
Ahora un poco menos rica que cuando salieron a bolsa. Bueno, la cotización no ha ido especialmente bien, pero entre los 10 y 12 mil millones de euros se calcula entre lo que vale la participación de la familia en Puig, más algunas otras participaciones que tienen en empresas como Colonial o como Fluidra. Entonces, bueno, más o menos en ese entorno nos estaríamos moviendo. Estaríamos entre el quinto y sexto grupo familiar más rico de España, aproximadamente.
Una fortuna que se estima, según hemos podido husmear por ahí, por encima de 2.000 millones de euros. Tener en la cuenta corriente, en la libreta de ahorro, más de 2.000 millones de euros. Oiga, con Marc Puig, la tercera generación al frente, la empresa ha adquirido auténtica velocidad de crucero. Pero el presidente ya dijo que la cuarta generación, los hijos de la tercera, no ocuparán cargos ejecutivos en esta empresa familiar. ¿Cómo se plantea entonces el futuro de la compañía? ¿Profesionalizando, es decir, intentando contratar a los mejores con independencia de que sea pariente o no?
Efectivamente, por ahí van las cosas y así lo anunció en la salida a bolsa. Un poco el modelo inicial que tuvo otras empresas españolas muy conocidas como Inditex, ¿no? La sucesión inicial del presidente se hizo a través de un enorme profesional, ¿no? Pues aquí básicamente se está pensando exactamente en lo mismo, es de una profesionalización y una transparencia en la gestión.
Javier, ¿eso le haría perder el rango de empresa familiar o no necesariamente?
No necesariamente, depende si los valores, ¿no? Con los cuales ha funcionado Puig desde el inicio, ¿no? Y ese ADN desde una empresa de alguna manera muy vinculada a determinadas marcas, a esos, por ejemplo, los perfumes de autor, que es un concepto que Puig casi que creo, no creo exactamente, pero casi, previsiblemente le permitirían seguir, bueno, aún con un tamaño muy importante, pero bueno, sí, siempre ligado a esos orígenes iniciales, ¿no? Esto es una gran pregunta, porque claro, siempre hay muchas empresas que se convierten en grandes multinacionales, pero que sí que es cierto que siguen funcionando muy ligados al territorio, ¿no? En ese caso, pues el mejor ejemplo que tenemos en España, fijamos, es el Banco Santander, ¿no? Muy ligado a un determinado territorio, incluso nominalmente, y a una familia muy, muy determinada.
Correcto. Los Botín, Santander, pero estamos hablando de una entidad financiera planetaria, ¿no? Javier Rivas, director del Máster de Finanzas EAE Business School en Madrid. Señor, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable.
Muchas gracias. Reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally.
De Ibiza a San Sebastián, de Milán a Varsovia, de Estambul a El Cairo, de Praga a Dubái, fíjate, de Marrakech a la Riviera Maya. Bueno, si hicieras un viaje recorriendo todos estos destinos, en cada una de tus paradas podrías alojarte en un hotel del Grupo Barceló. Que si no lo sabías, es una empresa familiar que gestiona ya la tercera generación. Una compañía turística que tiene sus raíces en las Islas Baleares.
Fundador.
Simón Barceló, abuelo de los actuales copresidentes.
Año de fundación.
1931.
Sede central.
Palma de Mallorca.
Plantilla actual.
Más de 38.000 personas.
Facturación anual.
4.275 millones de euros en ventas netas en 2023.
Para adentrarnos en las entrañas del Grupo Barceló, me acompaña Vicente Fenollar. Él es director general económico-financiero del Grupo Barceló y presidente de Aboris. Querido Vicente, buenas noches.
Buenas noches.
Entiendo que Aboris, que es una especie de empresa que forma parte del Grupo Barceló.
Sí, Aboris es... el Grupo Barceló tiene dos ramas de negocio. El negocio hotelero, que es Hoteles Barceló, y luego la actividad de viajes, ¿no? Entonces, toda la actividad de viajes está bajo la denominación de Aboris.
Correcto.
Entonces, las agencias de viajes que tenemos por toda España, con las marcas Betravel o Viajes Halcón, las tour operadores como Travel Plan, Qatar y Special Tours, nuestra compañía aérea Iberojet, nuestro Business Travel BCD con la marca BCD, o sea, toda la actividad de viajes del Grupo Barceló está bajo la denominación de Aboris.
Vicente, pues gracias por atenderme a estas horas. Vamos a entrar a conocer un poco más la apasionante historia de Barceló, que hablamos de una empresa con más de 90 años de historia. Su origen nos traslada, como decíamos, en la ficha 1931, cuando Simón Barceló crea una empresa de transportes, entonces modesta, llamada Autocares Barceló. Casi un siglo después, es uno de los grupos hoteleros más importantes de España y, naturalmente, del mundo. ¿Cómo se pasa de tener una empresa modesta de autocares a un prestigioso grupo hotelero? ¿Cómo se salta del transporte al mundo de la hotelería?
Bueno, pues toda esta evolución ha sido pues fruto de muchísimo trabajo, ¿no? La verdad es que la empresa ha ido evolucionando muy positivamente, ¿no? Ha pasado pues por una guerra civil, ha pasado por la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento pues somos un grupo líder en el sector turismo en España, ¿no? Es fruto, ¿no?, del trabajo de tanto de la primera generación como el liderazgo de la segunda generación, liderado por Gabriel Barceló y Sebastián Barceló, que empezaron con la empresa de transportes que heredaron de su padre, y luego pues el sector turismo en Baleares tuvo una evolución muy positiva. En el año 1954 empezó la actividad de viajes, entonces venía mucho turista a Baleares, y entonces, como una actividad adicional a la del transporte terrestre, pues se inició la actividad de viajes. Fue muy bien. Seguidamente, en el año 1961, se inició la actividad hotelera con el primer hotel en Palma de Mallorca, seguidamente pues una serie de hitos durante todos estos años. En el año 1982, pues fruto de la buena evolución de la actividad de viajes y de hoteles, pues se inició la expansión internacional. En el año 2002 hicimos una adquisición en Estados Unidos, Crestline, hemos tenido una evolución muy positiva, ¿no? Desde el año 1971 y en este año 2024, pues una posición de liderazgo. Si quieres, te actualizo un poco las cifras del año 2024.
Sí, porque yo los datos que hemos dado son datos del 23.
Sí, cerca de 6.500 millones de euros de facturación. y un beneficio neto de 300 millones de euros, ¿no? Un año récord en el grupo y bueno, muy contento, ¿no? En volumen de facturación, pues una empresa, somos líderes en España en el sector turismo y nada, muy contentos, ¿no? También como empresa
Vicente,
familiar,
perdón,
pues...
Vicente, perdón, permítame que yo le vaya ordenando un poco la cuestión para que nuestros oyentes puedan seguir el hilo de la conversación. Fíjese que me habla, nace en el año 31, luego hay varios hitos, el 54, 60, con Turabia, a partir de ahí años 80... A partir de ahí, internacionalización de la empresa, hablamos de hoteles ya en Estados Unidos, en fin, de todo lo que hemos evidenciado en la ficha inicial de nuestra conversación. La extraordinaria evolución del Grupo Barceló responde a un afán legítimo de ambición empresarial, ¿o era la única manera de poder sobrevivir en un mercado como este?
Sí. Yo creo que es fruto de una ambición y de tener un carácter de empresario, emprendedor, tanto en la primera como en la segunda como en la tercera generación, ¿no? El grupo ha ido, podíamos habernos quedado con una empresa más pequeña, de un tamaño más pequeño. Uh-huh. En el sector turismo hay empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Y bueno, pues en general les puede ir a todos bien, ¿no? Pero yo creo que el éxito es la ambición y el tener un carácter emprendedor en las tres generaciones que se han ido tomando decisiones muy acertadas. La familia Barceló y tanto la segunda como la tercera generación son muy de invertir todo el resultado que se genera. Uh-huh. Y esa es la línea que seguimos en este momento. Prácticamente todo el resultado, toda la caja, todo el cash flow que se genera se reinvierte porque, bueno, pues hay un carácter emprendedor que nos ha llevado
Correcto.
A esta situación de
Vicente, liderazgo. El Grupo Barceló, hoy hablamos de empresas españolas, que cuando oímos sus marcas pensamos, son empresas británicas o francesas o norteamericanas. No, son españolas, como el caso del Grupo Barceló, y además familiares. Y ahora viene la cuestión, cuando una empresa la gestiona un grupo familiar, como es el caso del Grupo Barceló, tener un CEO que no forma parte de la familia es una forma de tener una especie de árbitro profesional capaz de trascender de las relaciones interfamiliares.
No, yo diría que dentro del Grupo Barceló, pues hay miembros de la familia y hay profesionales, ¿no? Y aquí trabajamos en equipo, empujamos todos en la misma dirección, ¿no? Y no hacemos de árbitro, simplemente, como tiene que ser por el tamaño y por el volumen que tenemos en tantos países y tanto volumen de negocio, pues tenemos que tener buenos profesionales y la familia Barceló se ha organizado de forma que es necesario tener buenos profesionales y funcionamos como equipo y funciona todo bien, ¿no?
Oiga, en el Grupo Barceló existe una máxima, por supuesto, corríjame si me equivoco, si se aplicaran Inditex o en Mercadona dejaría fuera de juego a Amancio Ortega o al propio Juan Roig. Me refiero a que en esta empresa familiar mallorquina se puede estar al frente hasta los 65 años y es algo que se lleva a rajatabla. ¿Por qué esta medida de estricto cumplimiento?
Bueno, hasta los 65 años en puestos ejecutivos, o sea, responsable de una área de negocio, ¿no? De los 65 años a los 70, o sea, yo creo que es parecido, ¿no? Porque Amancio Ortega no está al frente de la empresa, sino que está su hija, ¿no? Y entonces él está en una posición más en el consejo, ¿no? La verdad es que la transición de la segunda a la tercera generación se hizo utilizando estos criterios, ¿no? A los 65 años Gabriel Barceló se retiró y después Sebastián Barceló. Creemos que en la empresa familiar es sano que la familia vaya tomando las riendas y que a partir de los 65 años se puede seguir formando parte del consejo, pero se cree que no, creemos que es mejor no estar en puestos ejecutivos. Perfecto. Pero sí en las grandes decisiones en el Consejo de Administración.
Entiendo. Los dos copresidentes representan a la tercera generación, hablamos de ellos, que conforman 11 primos accionistas. ¿Qué pasará con la cuarta generación? Es decir, ¿está garantizada la continuidad de Barceló como empresa familiar? Porque he leído muchas cosas por ahí. Estamos hablando de una familia grande, 11 primos que suman 19 hijos y solo uno de los 19 herederos trabajan actualmente en la compañía, según lo que he leído. ¿Está garantizada la continuidad de esta cuarta generación de esta empresa familiar?
Por supuesto, sí, sí. No, ya está trabajando y en un puesto relevante la cuarta generación. Está Marta Barceló como presidenta de Crestline y recientemente también fue nombrado Antonio Tobar Barceló como consejero delegado, como CEO de los hoteles del Caribe y Centroamérica. Y bueno, pues la cuarta generación está ahí. Hay tiempo para hacer una transición perfectamente y no habrá ningún tipo de problema en esta transición de la tercera a la cuarta generación.
Estoy hablando con Vicente Fenollares, director general económico-financiero del Grupo Barceló. Es presidente, además, de Aboris, una de las divisiones del grupo. Vicente, he leído que uno de los anhelos del Grupo Barceló es comprar el grupo hotelero NH, que tiene una fuerte implantación en Europa y América Latina. ¿Qué supondría para la empresa y como empresa familiar adquirir esta otra compañía que, por cierto, tiene su origen en Pamplona de finales de los 70? Primero, ¿existe el anhelo? Y segundo, ¿qué supondría para Barceló?
No, primero que nada, es que no existe ese anhelo.
A ver si me estoy metiendo yo en un jardín.
Sí, no, en el año 2017, estuvimos en negociaciones, pero bueno, esa operación no salió y finalmente NH fue adquirida por el grupo Minor y ha seguido su camino. Nosotros hemos seguido nuestro camino, el grupo Barceló, aquella operación, en este mundo hay operaciones que salen y operaciones que no salen. Esa no salió,
como la vida
pero
misma.
Nosotros hemos ido funcionando perfectamente y en este momento no estamos trabajando en ese tema.
Y perdona, y creciendo, porque fíjate la diferencia entre la facturación del 23 al 24. Déjame que te haga una pregunta, una curiosidad de carácter empresarial, es decir, de gestión empresarial, ¿no? El Grupo Barceló tiene una presencia en casi una treintena de países. ¿Cómo son los mecanismos de gestión de una empresa tan descentralizada? Porque cada hotel es una empresa en sí misma. ¿Esto cómo se gestiona? Es decir, ¿tenéis procesos centralizados como consecuencia del desarrollo tecnológico y otras cosas es total autonomía? En fin, supongo que con un vademécum, con un método, con un proceso absolutamente prefijado. Pero ¿cómo se gestiona un grupo que tiene representación en más de 30? Coño, en la radio, por ejemplo, aquí en España, el hecho de que las emisoras estén dispersas por las provincias tiene un nivel de dificultad por precisamente esa descentralización. Me imagino que cuando estamos hablando de 30 países, la dificultad debe ser extrema, ¿no?
Bueno, la verdad es que funcionamos, en mi opinión, funcionamos como un reloj suizo, ¿no? Efectivamente, el hotel es una empresa una empresa que tiene su plantilla, tiene sus clientes, sus proveedores, ¿no? Ahí tenemos el equipo para atender a los clientes y darles el mejor servicio, ¿no? Pero luego el hotel tiene el respaldo de los servicios centrales, donde le suministramos la tecnología, todo el tema de recursos humanos, administración, finanzas, etcétera, ¿no? Por tanto, los hoteles tienen un respaldo de los servicios centrales muy importantes que funciona fenomenalmente bien. Luego estamos organizados pues cada zona geográfica tiene su comité de dirección, tiene sus objetivos y bueno, pues funciona todo perfectamente bien.
Qué bueno.
Tenemos un gobierno corporativo pues con los comités y consejos correspondientes y nada, pues funciona muy bien todo.
Bueno, imagínate, querido oyente, 38.000 personas que componen el Grupo Barceló y más de 30 países. En fin, la dificultad, a priori, los que no somos profesionales de esto, miramos y decimos qué vértigo, ¿no? Bueno, señor Fenollar, ¿le queda mucho para cumplir 65 años?
No, poco. En mayo los cumplo.
En mayo los cumple, en mayo, estamos sí, en sí, mayo, sí. Este mes.
Sí. Pero bueno, esta norma es solamente para la familia Barceló, de momento. De momento es un tema que está ahí y bueno, seguramente pues nos pondremos de acuerdo cuando sea el momento y ningún problema.
Bueno, lo que sí está claro es acabamos de demostrar cómo se puede hacer una pregunta sin hacerla, pero que tu interlocutor sepa de lo que estás hablando perfectamente. Vicente, es un placer hablar contigo. La última vez que te vi fue en Granada, en el foro de la cadena COPE en Andalucía, y ahora ha sido un gusto.
Efectivamente.
Ha sido un gusto volver a tenerte. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, Vicente. Y feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, hemos ido de compras a Mango, nos hemos perfumado con Invictus de Paco Rabanne o con Tuguantú de Carolina Herrera, ambas fragancias producidas por Puig, y hemos pasado unas vacaciones en un maravilloso hotel Barceló. Todas ellas empresas familiares españolas con un enorme éxito. Bueno, pues vamos con las noticias, boletín de las 4:03 en Canarias. Inmediatamente responderemos durante toda una hora a un montón de porqués que ya empiezan a apretarnos en la cabeza. Noticias, y luego seguimos.